Estamos en Voces de RCN con Catalina Ortiz y Catalina Botero y también con Salud Hernández Mora y con Gabriel Vallejo. A propósito del escándalo suscitado como consecuencia de aquella foto falsa que fue presentada en el dossier que llevó el gobierno del presidente Iván Duque y el propio jefe del Estado de las Naciones Unidas para demostrar o para intentar demostrar que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, les da cobijo a grupos guerrilleros y a grupos delincuenciales en territorio venezolano, pues se precipitó la salida de las fuerzas militares de Osvaldo Peña Berbeo, el jefe de inteligencia. Incluso parece que él pidió la baja. Se ha dicho que va a haber otros funcionarios, sobre todo gente de las fuerzas militares o de los servicios de inteligencia, que van a ser desvinculados. Alguien del alto gobierno dice que el país es injusto también con el Poder Ejecutivo y con el presidente Iván Duque, porque aunque es verdad que fue una metida de pata, un gran error lo de la foto, pues los colombianos no se han centrado en el informe, en las pruebas que hay contra Nicolás Maduro. Es un informe de varios centenares de páginas y dicen que los colombianos no se han dado cuenta de lo que hay ahí. Yo por lo menos no conozco el informe, creo que no ha sido publicado, pero es una tesis que tiene el alto gobierno. ¿Tiene razón ahí el Poder Ejecutivo en decir que nos estamos centrando, sobre todo los medios de comunicación, en el cuento de la foto falsa, más no en las pruebas contra Maduro, que es lo grueso del asunto? Doctor Vallejo.
Bueno, indudablemente el tema de las fotos es un error garrafal de los responsables de haber suministrado el informe al presidente. Creo que desafortunadamente perdió el poder que tenía presentar este informe ante las Naciones Unidas. Pero también le doy la razón al gobierno cuando dice, mire, es que aquí no nos desenfoquemos. Eso es como cuando está el tablero y ven el punto negrito en el tablero blanco. Estamos enfocándonos en el punto únicamente del tablero. Yo creo que el país debe, ya al margen del tema de las fotos, que le cuesta la salida al general y que seguramente el gobierno tendrá que revisar claramente cuáles son los protocolos de construcción de este tipo de informes, pero aquí lo grave es, insisto, el tema de la presencia del ELN en Venezuela, que lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo y que finalmente se ha convertido en la plataforma territorial de ese grupo terrorista para hacerle daño a Colombia, y que obviamente el gobierno del presidente Iván Duque, hay que reconocerle el liderazgo que ha tenido a nivel internacional para demostrar que hoy el narcodictador de Nicolás Maduro es un cómplice directo del ELN y que obviamente alberga de manera cómplice a este grupo terrorista, y por eso yo sí creo que la discusión debe centrarse es en las pruebas del informe, más allá de las fotos, reconociendo que lo de las fotos es una tristeza.
No, pero es que lo que pasa es que uno se gana el derecho a que le crean, y parte de ganarse el derecho a que le crean es con la foto. Entonces, precisamente el drama de lo que ocurrió es que es muy difícil creerle un informe que no conocemos, estoy de acuerdo con Juan Carlos, cuando tiene un error de ese calibre, porque pues finalmente son las mismas personas las que elaboran ese estudio de inteligencia, los que cometieron el error con esa foto y las otras fotos de las que nos han hablado. Entonces, precisamente el drama es que si había cosas que contarnos acerca de Venezuela, pues ya en ese momento la credibilidad de inteligencia, pues miren dónde quedó.
Salud Hernández Mora.
Pues yo ya te decía antes, yo mato al general, al otro, a los demás allá, no dejo títere con cabeza, el ministro se va pero de una patada. Es decir,
salud, presidente.
No, es que el ministro es que ni le dejo entrar, es que ni al dejar la carta de dimisión, es que le echo a los gritos, a patadas, es que es una vergüenza, porque es que no es un informe que nos presenten a los periodistas, que nos podemos reír de él, que es un informe presentado en Naciones Unidas. Y seguramente lo presentaron en otras cancillerías, es decir, es un ridículo espantoso. También el canciller, es que yo no dejo a nadie ahí. Entonces, no conocemos el informe. Lo que sí conocemos es que el ELN tiene a Venezuela por santuario desde hace ya como cuatro lustros, por lo menos, que en las disidencias de la FARC, que Márquez vive en Venezuela, que Granobles vive en Venezuela, que Pablito vive en Venezuela, en Apure, que en Zulia tienen campamentos, que están yendo y viniendo, que tú secuestras a alguien en Saravena, en una veredita que hay como a media hora de Saravena, y es que en minuto y medio estás al otro lado del río y ya estás en Venezuela. Es decir, eso es una realidad incuestionable, que protegen a las guerrillas, que no solamente protegen a grupos terroristas, sino que les proporcionan ahora mismo ya armamento, cobijo, rutas de narcotráfico. Es decir, todo eso existe. pero tú no puedes hacer un informe con cuatro fotos chimbas. Es que ya el informe no sirve. Es decir, hay que decirle, señor de la ONU, devuélvamelo y lo volvemos a hacer. Porque yo qué me voy a creer. Yo ya qué me voy a creer. Hombre, es que es intolerable, intolerable, intolerable. Es que cómo tú puedes tener alguien de inteligencia, pero ¿quién? ¿Eso es un gol? ¿O le han metido un gol? ¿O es que son muy inútiles? Es decir, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y no nos han dado la explicación suficiente.
Catalina Botero.
Yo creo que sí son discusiones distintas. No hay la menor duda de que el gobierno de Venezuela es un gobierno criminal, no solo porque comete atrocidades, crímenes internacionales, como el presidente Duque denunció ante la Corte Penal Internacional, sino porque en sí mismo el gobierno está integrado por carteles de la droga, el narco, de la gasolina, del contrabando, de la comida, las divisas, y además, por supuesto, que da cobijo a otros criminales. Todo lo que pasa en el arco minero del Orinoco, que es dificilísimo que los propios periodistas puedan cubrir, porque eso es...
No, no puedes llegar. No puedes llegar.
No puedes llegar. Eso, no. Eso es una barbaridad, eso es tierra de nadie. Entonces, ese es un problema y a mí me parece bien que el gobierno colombiano siga denunciando eso. Yo creo que no nos podemos cansar nunca de denunciar eso. Eso no se puede normalizar. Pero yo he estado en lugares como la Defensoría del Pueblo o la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en donde mi trabajo ha sido hacer informes de denuncia de violaciones de derechos humanos. Y todo el mundo que hace esos informes sabe que donde tenga una frase que no tenga evidencia empírica, un párrafo que sea mentira, una información descontextualizada, le destruyen un informe de 400 páginas. No importa que las otras 399 páginas estén impecables, un párrafo equivocado destroza un informe de esa naturaleza. Me parece una falta de seriedad del gobierno colombiano, y eso incluye al presidente de la República, haber llevado eso a Naciones Unidas. Me parece que nos hizo quedar en ridículo a todos y que además banalizó un tema de enorme importancia como la presencia de esos delincuentes en Venezuela.
¿Pero qué puede estar sucediendo en este caso? Porque hay todo tipo de versiones, que puede ser que hay una especie de conspiración contra el gobierno, o esta es una falta de liderazgo desde el Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que puede haber de fondo en este tipo de errores que parecen a todas luces infantiles?
Alejandro, yo creo que definitivamente un error en los protocolos de construcción de estos informes. Yo estoy de acuerdo cuando uno dice, hombre, tenemos un informe de 300 páginas con seguramente hay más pruebas más allá de las fotos, pero desafortunadamente en el escenario en que se encuentra, bueno, igual cualquier prueba, y más de siendo un informe de Estado elaborado por la inteligencia del gobierno. Es que aquí no estamos hablando de que es que fue elaborado por la secretaria de X dependencia. Aquí el error, sin lugar a dudas, fue un tema de protocolos de inteligencia del Estado que no se toman la molestia de verificar la validez de las fotos, por ejemplo, y de cualquier otra prueba, y que simplemente le entregan un informe de esta importancia al presidente. Pues el presidente indudablemente confía en el informe que le entrega sus fuerzas militares con relación al tema de Venezuela y del ELN. Pero yo insisto, más allá de la, digamos, de la crítica, de la burla que se pueda generar y que se ha debatido al respecto, no podemos aminorar ni subvalorar la gravedad del ELN. Lo decía ahorita Salud, este pues no es un tema nuevo, y que qué vamos a hacer, o sea, aquí qué va a hacer el mundo entero frente a un país que hoy se convirtió en una amenaza y se ha venido convirtiendo en una amenaza para la seguridad del hemisferio occidental.
Claro, pero lo pregunto porque no solamente es eso, sino también Salud, recordábamos lo que había sucedido con el canciller cuando habló de Rodrigo Granda, que estaba en Venezuela. Finalmente Granda pues demostró que no lo estaba. En fin, se generó incluso una denuncia penal de Granda contra el canciller y el canciller contra Granda. ¿Algo está fallando ahí? ¿Qué es lo que está pasando?
A mí hay militares que se quejan, y ya te digo que para mí no justifica para nada esa metedura de pata, pero hay militares que se quejan de que durante, claro que lo digo yo y parece que siempre estoy diciendo de Santos, pero que durante el último periodo de Santos se desmanteló la inteligencia con Venezuela. Es decir, ahora Colombia está en desventaja en todo, porque yo sí creo que hay que espiar, sinceramente. Yo creo que los países tienen que espiar a sus países vecinos, sobre todo un país tan peligroso como Venezuela. Tú tienes que tener espías, tienes que tener un buen servicio de inteligencia. Eso significa gente infiltrada, eso significa comprar información, eso significa muchas cosas. Eso se desmanteló. Es decir, la información ahora mismo de Venezuela no es ni el 10% de lo que era antes. Eso es completamente cierto. Según ya te digo, según dicen militares, que conocen muy bien el tema, les llevan quejándose, entonces están reorganizando eso y no es fácil, no se consigue de un día para otro. Pero ya digo, eso no justifica esa metedura de pata. Pero que ahora mismo estamos en desventaja y no tenemos la inteligencia que se tenía antes y la información sobre Venezuela, eso es una realidad. Te cuentan la gente que sabe de inteligencia.
Doctora Catalina Otero, ¿qué puede estar ocurriendo ahí frente a los servicios de inteligencia? Cosa que es, por supuesto, mayúscula en su gravedad.
Pues mire, yo no creo en las teorías conspirativas, en principio. Entonces yo no le apuesto a teorías conspirativas. Yo lo que creo es que hay una enorme incompetencia. Pero hay una enorme incompetencia en el gobierno en general. O sea, hay un problema, un déficit de técnicos, de personas especialistas en temas claves como la inteligencia. Yo no sé si es resultado del gobierno anterior, yo no conozco el sector para poder afirmar algo así, no tengo una fuente confiable que me lo diga, pero lo que sí he visto es que los reportes que sacan tienen que corregirlos, la información que da el ministro respecto, por ejemplo, de asesinatos de líderes, pues tiene que salir inmediatamente a corregirla. Entonces, sí creo que hay un problema de incompetencia, y creo que además de echar a toda esa gente, que yo estoy de acuerdo con Salud, que creo que habría que es, digamos, eso es inaceptable para un país, pues tiene que revisar quién es la gente que lo rodea, no solo en seguridad, sino en otros temas en donde yo creo que hay problemas similares de falta de capacidad técnica y profesional.
¿Usted echaría al ministro de Defensa y ahí para abajo?
Pues sí, es que me parece que esto es muy grave.
Doctora Catalina Ortiz.
Yo estoy de acuerdo con que debemos salir de ese ministro, eso lo vengo diciendo hace rato, y no solamente por este tema. Y me gusta mucho lo que dice mi tocaya con respecto al tema de la incompetencia. En defensa se siente de una manera agobiante, porque es que uno, como ciudadano, le quiere creer a sus fuerzas militares para tomar cualquier decisión. Las cifras de muertos por 100.000 habitantes, algunas de las digamos teorías acerca de qué es lo que está pasando alrededor de líderes sociales, en todas uno nunca consigue una respuesta que realmente suene a algo que esté basado pues como en la evidencia. Entonces, yo sí creo que tenemos un problema, y a mí lo que me parece es que las fuerzas militares, digamos, santos, presantos y las de ahora, tienen que tener un cambio estructural que no se ha dado, que no se ha dado. Y ese cambio implica decir, necesitamos un tema con los vecinos, en particular con Venezuela. Necesitamos reforzar el tema de la seguridad ciudadana en las grandes capitales. Pero ¿dónde está la estrategia de la defensa nacional? ¡No existe! ¡No existe! O sea, nosotros se pacificó, no se pacificó, pero hubo un proceso de paz. Y después de ese proceso de paz, nosotros no hemos vuelto a tener una verdadera estrategia en defensa. Eso es lo que yo siento.
7:43 p.m. Cambio de asunto. En las últimas horas ha habido muchos sobresaltos en la política peruana. El Perú es uno de nuestros países vecinos, como todo el mundo sabe. El lunes, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Estas cosas se pueden hacer en el Perú. Y convocó a elecciones. Estaba molesto porque no logró salir adelante con una moción de confianza, un voto de confianza. Se estaba discutiendo cómo elegir a los magistrados de la Corte Constitucional. En la oposición está Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, y también está el APRA, otro de los partidos, y ahora tiene una presidenta nueva que es Mercedes Araoz. En resumidas cuentas, ¿qué fue lo que pasó en el Perú? ¿Qué es lo que ha pasado? Para que nos lo explique muy brevemente, tenemos en línea a María Luisa Rosell, una muy destacada periodista peruana, ha trabajado por muchos años en radioprogramas del Perú y ha sido corresponsal de emisoras colombianas. María Luisa, ¿qué es lo que ha pasado en el Perú? Para quienes no han seguido muy de cerca todo esto.
Hola, Juan Carlos, qué gusto escucharte. Bueno, lo que ha ocurrido es un choque de trenes, como dicen en Colombia, un enfrentamiento entre los dos poderes del Estado más importantes, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hay en este momento una cosa inédita en el Perú, una situación política inédita, en el sentido de que tenemos un presidente legítimo que ha actuado bajo el artículo 134 de la Constitución al decidir que disuelve el Congreso de la República, y por otro lado una presidenta nombrada por unos 84 congresistas de un total de 130, 84 congresistas de una mayoría de oposición, como tú muy bien señalabas, del Partido del APRA y de la mayoría del Partido de Fuerza Popular, que es el partido de Fujimori, Keiko Fujimori. La designación de Mercedes Araoz, que era vicepresidenta y que ahora ha sido autodenominada por la oposición como la nueva presidenta en funciones, es una figura que no existe bajo la Constitución Política del Perú. Las Fuerzas Armadas han reconocido como legítimo presidente al presidente Vizcarra y en ese momento lo que hay es una situación de entrampamiento. El presidente ha denunciado a los congresistas que han designado a Mercedes Araoz como la presidenta temporal y se espera un pronunciamiento en las próximas horas del presidente para que convoque efectivamente a las elecciones legislativas para el 26 de enero del año entrante, como estipula el artículo 134 que él mismo invocó para disolver el Congreso. Y seguramente en las próximas horas lo que vamos a ver es básicamente un rifirrafe entre el Congreso, o mejor dicho, entre estos 84 parlamentarios y el presidente, que tiene que designar en las próximas horas un nuevo gabinete, porque con la disolución del Congreso también terminó el gabinete en funciones que estaba hasta el día de ayer y se espera que haya un nuevo gabinete.
Ahí estás, María Luisa Rosell, periodista peruana. Gracias, María Luisa, por habernos ilustrado sobre lo que pasa en el Perú. Catalina Botero, usted conoce muy bien ese país porque fue relatora para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos o del Sistema Interamericano y lo ha visitado. El Perú queda muy cerca. ¿Qué conclusión saca de todo esto?
¿Me deja ponerle un poquito en contexto?
Adelante, por supuesto.
Perú es el país que más ha avanzado en las investigaciones de Odebrecht, además de Brasil, por una razón, y es que tiene un equipo de fiscales que tienen garantías de independencia, autonomía, tienen permanencia, no los pueden remover. En Perú no hay un fiscal general, sino una junta de fiscales, no los pueden remover. Y esta gente ha hecho maravillas, con ayuda de la prensa, con ayuda de los medios. Entonces tienen a cuatro presidentes encausados y a políticos muy importantes como Keiko Fujimori. Y ese es el centro de este debate. De lo que se trata es... Lo que intentó hacer el presidente Vizcarra fue pasar unas reformas, una reforma política y una reforma al proceso de elección del Tribunal Constitucional, porque la mayoría del Congreso lo que quiere hacer es tomarse el Tribunal Constitucional para liberar a Keiko Fujimori y generar impunidad sobre todos estos políticos corruptos que han sido, que están siendo investigados o han sido condenados por la valentía de estos fiscales. Entonces, como no pudieron con la justicia, a pesar de que una parte de la cúpula de la justicia estaba también comprometida en esos hechos, estos fiscales fantásticos y los medios de comunicación fantásticos han logrado mover ese proceso. Como esa mayoría política fujimorista no pudo contra los fiscales y no pudo evitar la captura de Keiko Fujimori, entonces quieren tomarse el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional libere básicamente a Keiko Fujimori. Vizcarra pasa unos proyectos de ley, el Congreso se los rechaza, esta mayoría se los rechaza, y la Constitución peruana, por una norma que es una norma similar a la de los sistemas parlamentarios, que se incluye en este sistema que sin embargo es presidencial, establece que cuando el Congreso no le da, digamos, un voto de confianza.
Aprueba dos proyectos, exacto, creo que seguidos, incluso al presidente.
Entonces, exacto, sí. Un voto de confianza, entonces dice, mire, yo ya no puedo gobernar. ¿Qué es lo que pasa en los regímenes parlamentarios? Yo convoco a elecciones. Entonces él dice, no me aprobaron la reforma política, no me aprobaron el proceso de reforma de magistrados del Tribunal Constitucional, convoco a elecciones. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué tienen tanto miedo? Y cierro con esto. ¿Por qué el Congreso, que tiene esa mayoría fujimorista, no quiere que se convoque a elecciones? Porque pierden. ¿Y por qué pierden? Porque la mayoría del pueblo, en este momento, está con el presidente. Porque están hartos de la corrupción y se movieron en torno al presidente. El fujimorismo ha tenido una fuerza siempre muy importante. Eso se está disolviendo porque el tema de la corrupción fue mucho más importante que, digamos, las alineaciones ideológicas. Y en ese contexto es que se está produciendo esta enorme crisis institucional en donde el presidente hace uso de una facultad constitucional, el Congreso se rebela porque no quiere ir a elecciones, porque van a perder, y entonces toman la decisión sin debido proceso, porque en las normas constitucionales le permiten decretar, digamos, sacar, claro, al presidente, sí, pero con un debido proceso. Aquí ni siquiera sin debido proceso, y en este momento pues tienen esa crisis institucional que es brutal. Las Fuerzas Armadas están con el presidente, vamos a ver si el presidente convoca elecciones y qué pasa, pero es una profunda crisis institucional.
Una cosa que te quiero preguntar, que me ha sorprendido, yo me leí esta mañana el editorial del diario El Comercio, que es el más importante, digamos, allí.
De Lima,
sí. Y el editorial... que claramente decía exactamente lo que tú dices, claramente lo mismo. Esto es, son patadas de ahogado de todos estos corruptos que lo que quieren es seguir con un, pues cubiertos de un manto de impunidad, pero ellos decían que era ilegal el paso que había dado Vizcarra, ¿entiendes? Es decir, sí. mucha gente que decía que Vizcarra ha hecho bien, pero decían que de alguna manera ha quebrado el orden constitucional. O sea,
claro que dicen que el comercio está permeado porque varias de las empresas paraguas estuvieron involucradas con el tema de Brecht, entonces dicen que no le creen a los medios en Perú, básicamente porque el 80% son controlados por el comercio.
Hay una discusión jurídica de esas típicas colombianas, o sea, nosotros, no, que es absolutamente ridícula, que si el presidente firmó la orden con todos los ministros antes de que el Congreso tomara la decisión de la destitución, y entonces si en realidad, si el presidente no la había firmado porque tuvo una crisis ministerial, entonces la destitución fue primero que la firma, cuando no pueden destituir sin debido proceso, o sea, todo es un enredo típicamente leguleyo, cuando hay una norma constitucional que autoriza al presidente y no hay ninguna norma que autorice hacer al Congreso lo que hizo sin debido proceso. La otra cosa que dicen es que en realidad no hubo dos pérdidas, digamos, de confianza seguidas, porque además la pérdida de confianza solo se da sobre proyectos del gobierno que tienen que ver con las políticas públicas del Ejecutivo y no con reformas del Tribunal Constitucional, y se armaron una discusión absolutamente legal. Y a mi juicio... pero lo que es cierto es que la mayoría de la población está en este momento con el presidente peruano, y la verdad es que de lo que se trata es de que por fin algún país logre salir institucionalmente del problema de la corrupción, por lo menos de la macrocorrupción, que es lo que pone presente las investigaciones en Perú.
¿Sabes a mí lo que me gustó?
Sí.
Que intentó salir anoche, intentó salir un diputado. Iba a viajar a Estados Unidos, a Miami, como ellos tienen ese pasaporte especial, ¿no? Un pasaporte diplomático por ser congresista. Entonces la policía no se lo aceptó. No le, claro, porque ya como la policía está con el gobierno, no le aceptó, no pudo salir, tuvo, y por lo visto tú en Perú consigues un pasaporte en horas. No pudo irse, claro. Tuvo que ya es un ciudadano común.
Bueno, obviamente yo creo que la situación del Perú se tiene que estar pasando por un momento complejo de institucionalidad. Estábamos revisando también las noticias, ver cómo el país de alguna u otra manera está dividido, unos apoyando la decisión de Vizcarra, uno tiene la percepción, y estoy de acuerdo con lo que decía Catalina, al parecer hay un pueblo peruano indignado con una clase política muy similar a lo que ocurre en Colombia. Y otro sector de la población, gremios económicos que, digamos que están advirtiendo que el procedimiento de Vizcarra es inconstitucional y que se está dando obviamente una ruptura del orden constitucional. Yo creo que aquí lo importante es obviamente desear que digamos ese proceso de discusión al respecto salga bien dentro de las instituciones peruanas. El Tribunal Constitucional es quien tendrá la última palabra para determinar si el procedimiento del presidente se hizo conforme a la Constitución. Pero lo importante y lo interesante de la figura, que digamos que creo que lo decía ahorita la profesora Catalina, era que en este caso que un régimen presidencialista tiene esa posibilidad de disolver un Congreso. Yo creo que esa es una figura interesante de analizar. Eso y es, que indudablemente
de presidencialismo y parlamentarismo.
Exacto. Y que indudablemente lo importante aquí es, insisto, determinar que Perú resuelva el tema institucional. Debe ser un momento complejo para el pueblo peruano. Estos procesos normalmente terminan dividiendo y fraccionando al país entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Y obviamente lo que sí es que como pueblo latinoamericano exigimos que uno, se respete el orden constitucional, pero dos, que aquí es parte de ese sueño que anhelamos los colombianos, es que al igual que ha hecho Perú, suceda en Colombia, porque aquí no nos han dicho la verdad de lo que ha ocurrido con Odebrecht en este país.
Es que mucho lío en el Perú, porque es que está el señor, Vizcarra no ha tenido problemas, pero Pedro Pablo Kuczynski, su antecesor, pues tiene problemas con
los últimos presidentes.
Ollanta Humala también, Alan García se pegó un tiro y se suicidó.
Todos en la cárcel,
por el caso de Brecht. Alejandro Toledo supuestamente recibió 25 millones.
Alan García se suicidó.
Y el señor, el padre de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, por otra cosa, está en la cárcel.
Yo, una cosa que pensaba hoy en el tema, con el tema de Perú, es la resiliencia económica de Perú. O sea, Perú es el país que más ha crecido en nuestra región en la última década. y estaba pensando que si esta crisis institucional podría tener un impacto sobre eso, porque es que a mí me aterra, pues, digamos, me envidio el crecimiento peruano. Sí, ya quisiéramos nosotros tener un crecimiento como ese. Entonces, una pregunta adicional a todo esto es, ¿qué impacto puede tener esto sobre el crecimiento económico peruano, que es de los de envidiar en la...
Y el gobierno de Alan García, ¿no? Que empieza ese milagroso crecimiento.
Sí, acuerdo, es que lleva un rato, o sea, es como cuando Colombia decían, en Colombia todo está mal, pero la economía va bien.
No, era la frase de ¿no? Fabio Echeverri Correa, que decía en Colombia, el país va mal, pero la economía va bien. En el Perú, el país va requete mal, pero la economía va requete bien.
¿Sí? No, yo esta mañana tuve que hacer una nota sobre esas cosas. Y pregunté a economistas y vi lo que decían. Todavía creen que si se resuelve rápido va a tener un efecto, porque la economía estaba previsto crecer, ya no estaba creciendo al ritmo de antes, el 3,2, algo así, entonces ahora prevén en un 2,7, algo así, pero la inflación no alcanza todavía el 2%, el 1,5, una cosa así. Entonces digamos que está medio controlada, pero sí hay un poco de frenazo, y lo que dicen es que si no se resuelve rápido no se va a resolver rápido. ¿Y cómo se va a resolver rápido si todos los partidos políticos tienen alguien preso? Si no hay un liderazgo así que se vea rápido, y tú tienes todavía el fujimoristas con una fuerza increíble y totalmente descabezados y además desintegrados y un desastre absoluto. Entonces yo creo que tampoco el panorama es nada fácil para ellos.
7:56 PM, ya volvemos.
Ya regresamos.